mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Feliz noche, es viernes 24 de diciembre, estamos aquí en Radio Mantra con Radio Conexión Consciente. Es un placer para mí saludarles. Yo soy nuevo aquí en esta transmisión. Mi nombre es Gerson Romero, los saludo desde Bogotá, Colombia. No sin antes enviarle un abrazo y un agradecimiento a la gran Julieta Rutenberg, quien ha sido nuestra anchor durante los últimos dos programas, pero pues el tiempo, las ocupaciones, ustedes más que nadie saben que el ser la numeróloga más importante del sur del continente trae sus obligaciones. Entonces yo los voy a acompañar durante unos dos, varios programas, y esta noche de 24 de diciembre tenemos a tres personajazos, créanme. Tenemos al señor Gustavo Lijarmán, a Karen Lijarmán, y desde Bogotá, Colombia, también tenemos a Amy Torres. Entonces, Gustavo, mi hermano, un abrazo, unas felices Pascuas, fiestas para vos, ya que estamos a próximo de que nazca el Nazareno aquí en Colombia, porque estamos dos horas antes en Colombia que en la Argentina. Entonces, es un placer saludarte y todo este panel es tuyo. ¿Cómo has estado?
¿Qué tal, Gerson? Bueno, la voz del Caribe. ¿Qué te parece? A partir de ahora sos la voz del Caribe. En un principio vamos a agradecer a nuestro operador radial, que es Claudio, Radio Mantra. Vamos a agradecer la ayuda que nos han suministrado Alejandra en la parte administrativa, y por supuesto a Maga, que es la voz cantante de la radio, y que en algún momento la vamos a invitar para que cuente sus viajes iniciáticos, si se quiere. Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, hoy falta mi compañerita de banco, que es Julieta, pero vamos a aprovechar a decir que Julieta es numeróloga, es counselor, y es especialista en estrés. Si se quieren comunicar con ella, lo pueden hacer a través de @JuliRute, y su página de Facebook también es Juli espacio Rute. Bueno, ya estamos entonces también con el agradecimiento a Gerson, que nos hace todo el aporte logístico para Conexión Consciente. Y voy a presentar a dos personas que son las que van a hacer el programa. Una es Amy, que ella, si quiere, va a decirnos ahora sus líneas para encontrarnos, y que es fundamentalmente una terapeuta espiritual. ¿Verdad, Ruth? Amy.
Hola, mucho gusto. Sí, claro que sí. Soy terapeuta espiritual. En algunos espacios anteriores he comentado, mi área es más que todo el despertar de la conciencia de ese ser espiritual, despertar ese ser espiritual para poder evolucionar dentro de estados que realmente nos contribuyan a un estado de conciencia para poder expandir, para poder iluminarnos. Así que espero aportar en lo que pueda, en su crecimiento.
Bueno, pero decinos, aparte de encontrarte a través de la página de Comunidad Conexión Consciente en Facebook y de Comunidad Guión del Medio Consciente en la página web, particularmente a vos, ¿dónde te pueden encontrar tus redes?
En Google me pueden encontrar como Amy Torres, terapeuta, Terapeutas del Corazón. Me pueden encontrar también en Facebook como Amy Torres, en Instagram como Amy Torres, terapeuta espiritual. Y bueno, también tengo un canal en YouTube que ya es de comida vegana, entonces eso lo pueden también buscar ahí. Algo de comida también les ayuda a nutrir el espíritu cuando es de manera consciente.
Perfecto, bueno, igualmente vamos a repetirlo al final del programa, quizás en forma más espaciosa, si la gente puede tomar nota. Y bueno, Karen, ya el tema acá tengo que leer porque es instructora de yoga prenatal, doula y puericultora, acompañante de gestaciones y lactancia, y aparte terapeuta floral especializada en mascotas. Y bueno, eso ya quizás no va a entrar dentro del área de este programa, pero que es importante que la gente lo sepa. Y también, Karen, comentá tus vías de acceso.
Hola a todos y a todas. Me sorprende la sincronía que es 24 de diciembre y vamos a charlar un poco sobre la gestación, el nacimiento. Como decía Gustavo, yo soy instructora de yoga con especialización en prenatal y como doula acompaño gestaciones y partos. Me pueden encontrar en Instagram como Hacia Adentro Yoga. Bueno, y ahí un poquito como comparto experiencias y los acompañamientos que brindo.
Bueno, perfecto. Antes de que ustedes comiencen a hacer el programa, que para eso están, justamente nos toca, como bien decías, Karen, el tema de hacer un programa entre las 11 y las 12 de la noche argentina. Así que, bueno, vamos a estar, en cierta manera, acompañando a la gente. Quizás que se encuentre sola, que se encuentre desde algún lugar físicamente, pero no espiritualmente, así que abran su corazón, que se sientan acompañados por sus seres queridos, por esos recuerdos que tienen, y también por estos increíbles seres cuadrúpedos, que la gente suele llamarlos mascotas, pero que nos brindan todo su cariño y amor, y que bueno, que se sientan que están acompañados, y esperemos que este programa les ayude a sentirse también en conjunción con nosotros. Bueno, y ahora...
Permíteme un momento, Gustavo, Karen y Amy. Realmente para nosotros que estamos aquí en Radio Conexión Consciente desde Mantra 91.9, desde Buenos Aires, Argentina, y transmitiendo desde Bogotá, ¿quién les habla? Es un placer decirles que si ustedes están solos, no se preocupen. Lo dice un gran maestro del rock en castellano, que Charly García: alguien en el mundo siempre piensa en ti, o alguien en el mundo piensa en mí. Y nosotros estamos pensando en ustedes, por eso tenemos este programa hoy, 24 de diciembre, para que ustedes tengan la oportunidad de sentirse acompañados, no importa la vicisitud, no importa el problema. En Radio Conexión Consciente y en Mantra FM 91.9, estamos aquí para acompañarles a Maga y a todo su equipo. Un agradecimiento eterno, como Gustavo lo hizo al iniciar esa transmisión. Entonces, para Karen y para Amy y para Gustavo también, el panel es suyo. Yo simplemente quería hacer esta intervención porque sé que en estos días donde hay un cantante colombiano, un cantautor colombiano, se llama Darío Gómez, y él escribió que el que inventó la Navidad no estaba solo, y mucho menos en momentos de tristeza, porque no contaba con los afligidos. Pero pueden haber personas afligidas, pero nos están escuchando a esta hora. Entonces, por tal, nuestro abrazo, nuestro abrazo y nuestro amor. Entonces, Karen, Gustavo, Amy, el panel es suyo, y yo volveré a intervenir ya cuando vayamos a hacer el cierre. Es un placer estar con ustedes, y recuerden que Mantra 91.9 FM está con ustedes, al igual que Conexión Consciente.
Bueno, a ver, vamos a empezar con Amy, porque desde algún lugar comentabas que ibas a trabajar sobre la memoria, y esto se relaciona también bastante con lo que hace, digamos, Karen acompañando al, a la mamá y al niño por nacer, y después posteriormente una vez que ha aparecido en esta manifestación física. Así que bueno, vamos con las memorias y después continuamos con Karen.
Vale, muchísimas gracias. Bueno, el tema de las biomemorias son esas memorias que guardamos nosotros en nuestro ADN, y muchas veces esas memorias no están, digamos, en un estado de conciencia, ¿sí? Porque generalmente vivimos en miedos, vivimos en angustias, en recuerdos, en otro espacio que no es nuestro estado de conciencia actual. Las biomemorias también se transmiten a los bebitos cuando nosotras estamos en embarazo, y precisamente los niños empiezan a tener reacciones acorde a sus padres de manera inconsciente, ¿sí? Dicen, bueno, hasta ya puede llegar la ignorancia de uno a veces, que dice, ay no, mire, es que se parece a su papá, o mira, tiene tal gesto que se parece a tal persona. Literalmente son las biomemorias de nosotros que están transmitidas en su ADN, y esas biomemorias muchas veces son kármicas, porque nosotros no hemos decidido de manera consciente sanar esas situaciones, sanar esos incompletos, sanar esas frustraciones, todo lo que cargamos nosotros interiormente. Y pues por consecuencia nuestros hijos también empiezan a padecer de esos mismos miedos, tienen experiencias en su vida personal, en su vivencia personal, sobre situaciones a las que nosotros tememos, como padres tememos. Así que, bueno, esa es una parte pequeñita de lo que son las biomemorias, pero lo podemos ir expandiendo a medida que vayamos compartiendo. Gracias.
A mí me gustaría sumar sobre lo que acaba de comentar Amy, que en los textos, las escrituras védicas, dentro de los Upanishads, hay un tratado muy chiquitito que habla de la vida intrauterina y describe las características de cómo esa alma se encarna en el cuerpo de la persona que lo gesta. Y hace referencia que durante toda la gestación, esa vida tiene información, sabe las veces que reencarnó, todas sus experiencias y lo que viene de alguna forma a trabajar como karma. Y que al nacer, al pasar por el canal de parto, esa alma olvida, ¿no? Esas experiencias vividas con anterioridad. Y entonces me parece que hay mucho vínculo en lo que vos acabás como de mencionar respecto a las memorias, ¿no? Que no solo pueden ser de nuestros padres, sino puede venir de todo un linaje, de todo un árbol y de vidas anteriores, ¿no? Que venimos desde lo védico, desde la mirada védica, venimos a trabajar estas cosas que quedaron no inconclusas, pero que es parte de nuestro camino, ¿no? Hacia moksha, hacia la trascendencia, hacia la iluminación. Me parece que lo que vos acabas de comentar como tiene mucho punto en común con las escrituras, ¿no? Antiguas, que en yoga prenatal como trabajamos mucho.
Sí, y bueno, súper importante, por ejemplo, en este tema, es que más allá de pronto de que nacemos y olvidamos, es que si no reconocemos conscientemente que esos miedos que tenemos de nacimiento ya están arraigados directamente a los miedos de nuestros padres, o como bien tú dices, de nuestros antepasados. Y ese linaje kármico es lo que conscientemente nosotros tenemos que soltar. ¿Y cómo llegar a ese punto de soltar? Pues hay que entrar en un proceso de autodescubrimiento con esas memorias. No se trata de llegar al pasado de mi familia y ir hacia atrás, sino se trata de lo que yo siento en el momento y poder entrar en esa partícula, en esa memoria, abrirla, conocerla, saber cómo me siento, por qué lo siento, cómo lo puedo transformar, cómo puedo vivirlo de manera diferente. Ahí se rompe la memoria, ahí se rompe esa biomemoria negativa.
Sí, incluso durante la gestación, la mujer, la persona que está gestando, como es un momento muy, a nivel energético, ¿no? Y sutil, muy fuerte, aparecen muchas memorias, ¿no? Memorias kármicas, memorias del linaje, o incluso nada, sensaciones que esta persona que está alojando vida como no las puede poner en palabras, pero que lo percibe, ¿no? Y trabajamos como cuando hacemos acompañamiento en los embarazos, las doulas, mucho desde esa mirada, ¿no? También de poner en eje lo que trae esta persona que está gestando, su historia, su linaje, y un poco esto de poner a la luz, ¿no? Darle luz a lo que siente, que a veces no se puede como poner en palabras, porque tienen que ver con este registro, ¿no? Tan, tan sutil, tan de otra índole, que pueden ser las memorias, que pueden ser experiencias, ¿no? Que haya tenido esta persona en la infancia. Entonces también acompañamos las gestaciones con esta mirada de poner a la luz, ¿no? Y poner en con el cuerpo, con palabras, todo lo que va surgiendo en un momento que es como muy, es un portal. Nosotros les decimos que es un momento portal porque brinda mucha información, cómo uno está transitando la gestación, cómo es el parto, el nacimiento de ese bebé. Hay un científico que es un obstetra, que trabaja mucho el tema del parto desde una mirada fisiológica, o sea, desde una mirada no medicalizada, ¿no? Y lo que dice, para cambiar la forma de ver al mundo, también tenemos que cambiar la forma en que nacemos, ¿no? Y un poco es eso, la forma en que venimos, cómo es el parto, cómo estaban nuestros padres, qué me recibe, cómo era el clima, el calor, había olores, ¿no? Todo eso también constituye claro, memorias, ¿no?
Claro, y también es importante que la transformación no directamente la van a hacer los hijos, sino que también se puede evitar ciertos patrones kármicos a nuestros hijos desde nuestro propio cambio, en el momento de la gestación inclusive. Por ejemplo, sea hombre o sea mujer, sobre todo la mujer, que es quien tiene esa conexión directa por su ADN, por la gestación, cada conexión que tiene directamente con su biomemoria, que es la que está compartiendo con su bebito, está creando una conciencia a través de ese bebito, ¿sí? Y esa, toda esa conciencia que le está transmitiendo, si digamos que en este caso la mujer está en un proceso de conciencia y decide transformar sus miedos, transformar sus reacciones que producen comportamientos negativos o pensamientos negativos, automáticamente le está quitando el karma a ese bebé, le está quitando un trabajo bastante amplio a nivel espiritual. Lo mismo si hablamos de los padres, ¿no? Aunque no lo estén directamente cargando en su barriga, literalmente tienen una energía que está compartida y esa memoria también la percibe el vientre. Por eso es importante también que no hay que esperar a que nazcan los niños para que hagan un trabajo espiritual, sino que nosotros nos demos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de expresarnos con los demás, con nosotros mismos, y de esa manera empezar a transformar, sobre todo los que si ya tienen un bebé en el vientre, van a ser padres. Esa transformación es muy clave para romper todos esos patrones con los que el posible bebé pueda nacer.
Sí, acá, pregunta. Perdón. No quería retomar como también una frase, que no la voy a decir exactamente igual, de Bach, del que desarrolló el sistema floral, que dice que una de las misiones, ¿no?, que tenemos como los padres y las madres es poder acompañar al alma que nace en su desarrollo y también en su tránsito por los karmas que le toque vivenciar. Karmas entendido como situaciones, como acciones, ¿no?, que traen un registro de aprendizaje. Entonces Bach decía eso, ¿no? Somos responsables de poder acompañarlos.
Exacto. Y por ejemplo, tú que haces yoga prenatal, es supremamente importante, por ejemplo, para las mujeres que acceden a este tipo de terapias, de este tipo de orientación, puesto que ahí en cada posición se conectan muchísimo más con su vientre y pueden, en ese pequeño espacio, pero tan importante, pueden transformar tantas biomemorias para sí mismas, para su hijo, para todo su linaje. En realidad es todo su linaje, su hijo, sus nietos, sus bisnietos y todo lo que venga. Así que me parece muy, muy interesante eso del yoga prenatal, porque es un momento clave para las mujeres también, ese proceso de transformación de sus memorias, ¿no? Memorias negativas.
Sí, incluso ahí enfocamos mucho el trabajo en establecer una comunicación, ¿no? Intrauterina, a partir del tacto, a partir también de la voz, del movimiento de la mujer, de la persona gestante, que todo eso es comunicación, ¿no? Con la vida que está gestando. Incluso, como vos mencionabas, cómo se alimenta, ¿no? Lo que uno come es parte también de esa comunicación, es parte de esa constitución, ¿no? Del ser que está por nacer. Y bueno, y eso, ¿no? Como tener esa posibilidad, ese espacio de conexión, en el sentido de saber que hay un vínculo. Desde el momento en que nos enteramos que estamos gestando, se puede construir un vínculo que va más allá de todavía de la forma, ¿no? Del ver, del tocarse. Tiene que ver con otro registro, con otra forma de comunicarse.
Claro, y bueno, eso que dices de las memorias uterinas también es supremamente importante, porque más allá de cargar, nosotros pensamos muchas veces que nuestras memorias es lo que, obviamente lo que ya dije hace un momento, vivimos, pensábamos, reaccionamos, pero también a través de nuestro útero y con quien compartimos esa energía sagrada, también transmite mucha, mucha memoria. Y esas memorias, obviamente, en ese espacio sagrado, también se transmiten a su bebé, y eso también produce un dharma, un karma o un linaje saludable, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotras, pues, también en su momento debemos aprender a limpiar, aprender a conectarnos con nuestra sexualidad, nuestras memorias, y poder limpiar todo eso de manera consciente, para que nuestros linajes no sean linajes negativos que nos lleven a la pobreza mental, más allá de la pobreza física que también se presenta, sino que nos lleve a un estado de iluminación consciente para que podamos recibir buena abundancia, cambios extraordinarios a un estado de iluminación consciente, y bueno, dentro de muchas cosas que suceden en la existencia, dentro de esa transformación muy, 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 muy puntual.
Sí, yo creo que también es importante nace el ambiente en el cual queda, digamos, rodeado, ¿no? Si de repente hay una situación más consciente, lo posterior también va a ser más consciente. Como antes decía Karen, ¿no? La comunicación no solamente por palabras, sino que la comunicación viene dada por ese tacto, por esas palabras que el niño no decodifica todavía, pero sí es muy consciente de la expresión del sonido, todo lo que puede sentir de esa agresión en el ambiente, de violencia, o armonía, ¿no? Entonces, todo es comunicación. Lamentablemente, nosotros, en el apuro de lo cotidiano, en el apuro de esta vida, pensamos que la comunicación queda nada más reducida a la palabra, ¿no? Pero está en ese amamantar y mirar a los ojos de bebé con madre, es, entiendo, fundamental, y que de repente, bueno, quizás mucha gente no lo sabe, o quizás amamanta a tu lado a ese bebé. Yo creo que casi en eso vamos a plantear un poco el tema.
Yo quiero hacerle una pregunta a nuestras dos especialistas, tanto a Karen, que realmente jamás había escuchado lo que era el yoga prenatal, y a Amy, que nos está hablando de estos registros kármicos. ¿Cómo puede hacer una madre, no importa, vamos a poner un ejemplo, hay una situación de pobreza social, nosotros los países latinoamericanos tenemos una brecha muy grande. ¿Cómo puede hacer una madre que viene de situaciones complejas para hacer que este niño, este bebé, fuera de que trae desde el ADN esos problemas, cómo se puede manejar para que ese niño, ahí sí, no sea culpable de los problemas, de que traiga la madre, que traiga la madre, porque usualmente, lastimosamente, hay madres que prefieren botar o matar a sus hijos, porque es que, no, es que no me alcanza la plata. No, no, no puedo hacerlo. ¿Cómo puede hacer una madre X, Y, Z? No importa, no vamos a hablar de países porque en Latinoamérica tenemos esas situaciones. ¿Cómo puede hacer una madre desde su conocimiento? Ay, sí, por favor, instrúyanos
Sí.
desde su conocimiento para saber, no voy a matar a mi hijo porque, oiga, sí, yo soy una, perdón la expresión, soy una traumada. O el papá es un traumado, entonces no, va a ser igual, va a ser el mismo borrachín, llamémoslo así.
Desde la mirada bélica,
Sí, señora.
que tiene una mirada que habla de las experiencias, esto que hablamos del karma, de la reencarnación. Esa experiencia que le toca vivir a esa persona y a su hijo, hay que aceptarla tal cual como es, ¿sí? No, no podemos juzgar si está bien o mal, si la mujer quiere abortar o está pasando por una situación compleja y queda embarazada. Desde la mirada védica, sucedió de la forma en que tenía que pasar y hay una experiencia y hay una información que en algún momento se puede trabajar, ¿no? No, no sé si está como, si hay algo para hacer más que acompañar esas decisiones y esos procesos. Y mi sugerencia es rodearse de otras mujeres que hayan vivenciado, ¿no?, una experiencia particular o similar. Pero me gustaría esto como dejar en claro que no se juzga la decisión que toma esa persona. Porque trascienden esto un montón de biomemorias, no sabemos en su árbol, ¿no?, qué otras mujeres han abortado, qué otras mujeres han sufrido violencia. Entonces es parte de este karma, de este desarrollo del ser que viene, la experiencia que viene a ser el alma al mundo. Y no se puede juzgar. Sí se lo puede acompañar con una red de mujeres que puedan acompañar emocionalmente, quizás también aportando recursos. No sé si como de respuesta o Amy podés ahí aportar un poco más. Es un tema complejo porque aborda un montón de miradas, ¿no? Social, política, económica, cultural, psicológicas, emocionales, pero bueno, cada una desde su mirada puede también ir aportando un poquito más, ¿no?
Sí, bueno, desde mi estado de conocimiento sí se puede transformar, ¿sí? Y se transforma solo si la madre o el padre están en un estado de conciencia para transformar sus memorias. Por ejemplo, yo tengo miedo a tal cosa y mi hijo nace con esos miedos, ¿sí? Entonces, si yo quiero liberar a mi hijo de esos miedos, automáticamente yo tengo que hacer transformación en mí, como mi hijo tiene mi biomemoria. Y tiene ese ADN, además de tener parte de mi energía, se transforma en sí mismo, empieza a limpiar su linaje. Si lo hace de manera consciente, sí se limpia. En este caso, supongamos que llega una mujer, tiene su hijo, lo regala, lo bota y el niño o se cría en ese mismo ambiente de esa misma persona, pero en un ambiente contaminado. Y el niño tiene que sufrir bastantes procesos complicados a nivel espiritual. Como dices tú, Karen, sí hay que, más que la sociedad lo acepte, él es el único que lo puede aceptar, la persona que lo vive. De manera consciente tiene que aceptarlo y tiene que empezar a hacer la transformación a la que él vino, o sea, él vino a hacer un trabajo ahí de transformación a nivel kármico. El karma llega hasta un punto, pero ya cuando toca un fondo, necesita buscar la luz. Entonces llega un ser y vive todo el karma familiar de todas las decisiones, de todos los patrones, de todas las consecuencias que su padre haya hecho. Y cuando él llega y acepta su proceso de vida, acepta su proceso de dolor o de duelo a través de ese karma, y transforma cada pensamiento, transforma cada decisión errada de sus padres, se libera. Y no hay necesidad de esperar años si tienen un estado de conciencia y lo empieza a transformar desde su aquí, desde su ahora. Hay un proceso de liberación y más allá de la liberación, un proceso de iluminación, no solamente para él, sino para sus hijos y de sus hijos para sus nietos. Entonces, si hay una salida, solo si hay un estado de conciencia, tanto de la persona que viva el proceso como del padre que quiera hacerle transformación a su hijo.
Sí, por eso es importante estos espacios para que podamos también difundir y dar cuenta de la importancia de un trabajo previo al gestar, al decidir, ¿no? Al que aparezca el deseo de tener un hijo, porque es parte, digamos, cuando uno ya está gestando y tiene muchas cosas para solucionar, bueno, se dificulta el proceso. Entonces es importante como que este camino de autoconocimiento una o uno lo pueda hacer antes de decidir traer un alma al mundo, ¿no? Y quería sumar esto del karma. Que para también las escrituras védicas hay distintos tipos de karma y venimos con un karma para agotar en esta vida, ¿no? Cuando el karma se agota es cuando el alma desencarna, ¿no? Pero a la vez tenemos la posibilidad, o sea, venimos con una misión, con un karma para trabajar, que ese es el que se va agotando a lo largo de la existencia. Para la astrología védica incluso también es un poco así, pero también tenemos la posibilidad de decidir y de elegir el karma que estamos generando para las próximas encarnaciones, ¿no? Porque no es solo trabajar con lo que uno trae, ¿no? Con lo que la mochila, ¿no? Que vienen de otras vidas, sino con lo que uno está haciendo, diciendo, sintiendo, pensando ahora. Ese es el karma que uno puede, digamos, las acciones que uno puede en este momento presente resolver y transmutar, y quizás un poco también responde a la situación hipotética que mencionaban hace un ratito. Porque si no parece que venimos a solucionar un montón de cosas que uno carga de otras vidas, de otras encarnaciones, y realmente ahora también existe el poder de transformar y de no seguir generando acciones dolorosas para la gente que nos rodea, para nuestro círculo, en este momento y en las próximas encarnaciones que siguen, ¿no? Hay una analogía que trabajamos mucho en las clases de yoga que tiene que ver con las flechas que uno tira, ¿no? El karma que uno tiene atrás, las flechas que tiene atrás en la espalda, son las acciones con las que venimos. Pero tenemos el poder de decidir hacia dónde queremos mandar esas flechas, ¿no? Con lo que decimos, con lo que pensamos, cómo actuamos. Esas flechas que están en vuelo, vamos a ver los resultados mucho más adelante. Entonces es parte de este proceso de evolución, pensar que lo que estamos haciendo, sintiendo, es nuestra decisión y podemos como transformarla, ¿no? Desde donde estamos parados.
En una consulta y también para Emi, para Gustavo, también si quiere unirse al panel. Acabas de hablar de algo muy importante, esos dolores, esas flechas que uno trae, esa mochila que uno trae. ¿Cómo uno hace que esa mochila, esas flechas que nos clavaron la vida, porque la vida es de flechas y es de carne, llamémoslo así, es de cazar o ser cazado? ¿Cómo uno puede transformar esos silencios, esos dolores, esa flecha en la espalda, transformarla para hacer algo mejor? Porque uno usualmente cuando tiene un dolor, lo que quiere es devolver dolor, que se vuelve simbiótico, se vuelve, me dañaron, yo voy a dañar. No sé, ustedes desde su conocimiento, desde sus saberes, ¿cómo nos pueden explicar a nosotros aquí en Radio Mantra 99, 91.9 y en Radio Conexión Consciente ¿cómo podemos hacer que esas situaciones, esos, los que no somos muy conocedores llamamos karma a lo malo y dharma a lo bueno? ¿Cómo podemos hacer que esas situaciones malas se transformen en situaciones de oportunidad y situaciones muy buenas, sabiendo que estamos a minutos de que nazca el niño Jesús para los que creen en la teoría judeocristiana?
Bueno, espera, primero vamos a aclarar un tema. Karma no es malo, karma, como ya lo dijo Karen, es acción. Y dharma no es bueno, dharma es camino, la enseñanza, el proceso. Es un tema largo para hablar. Hay cuatro tipos de karma, como decía Karen, no es un solo karma, hay cuatro tipos de karma enunciados en los Vedas, pero aparte, algo que tenemos que empezar todos a trabajar muy profundamente es no centrar todas las energías en yo, en lo mío, sino que de repente hay que observar estas biomemorias que están operando en esta estructura, llámale Karen, llámale Amy, llámale Gerson, pero que en definitiva son estructuras mucho más abarcantes. Entonces, cuando digo, por ejemplo, tengo una flecha en la espalda, llamale celo, llamale envidia, el dolor que sea, hay que verlo también como algo humano, no es algo personal. Entonces, de esa manera uno va penetrando más profundamente en la raíz y probablemente y seguramente va encontrando que esas biomemorias que hablaba Amy son biomemorias humanas, no son biomemorias exclusivamente de Pepito o de Sultano. Entonces, de esa manera uno va llegando a raíces mucho más profundas, porque si bien nosotros somos la rama de un árbol genealógico, la raíz está muy, muy, muy lo profundo de esto que llamamos vida. Creo que de esa manera uno puede ir comprendiendo más profundamente lo que es ese dolor que uno, como vos decías, lleva en la espalda, en la mochila, y también le empieza a sentir a nivel humanidad. Bueno, no sé si las chicas quieren agregar algo, no sé si más o menos, Gerson, te aclaré algo o te compliqué más la vida.
No, me has aclarado muchas cosas y recordemos que estamos en 91.9 Radio Mantra, en www.mantrafm.com.ar. Estamos aquí para todo el mundo hoy, 24 de diciembre, viernes, y en muchos países está la gente festejando. Ya es Navidad, ya es la natividad en otros lados del planeta, pero estamos aquí en Radio Mantra, en Radio Conexión Consciente, y lo importante es que ustedes están con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si ustedes tienen alguna duda, algún consejo, algo que necesiten, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Conexión Consciente y nuestra, ahí sí, yo que soy el community manager, los guiaré con la persona que realmente les puede dar el consejo, les puede dar el entendimiento, porque al igual que muchas personas, yo soy un ignorante en ciertas cosas holísticas, pero lo importante es que todos los días, gracias a ese karma, a ese dharma, estoy conociendo muchas más cosas, y estamos con Gustavo Luis Germán, con Karen Luis Germán y con Amy Torres. Entonces, por favor, ahí sí, yo quise simplemente hacer esta interrupción, esta abrupta interrupción, para que ustedes sigan hablando de lo que de lo que tenés, del tema del día. Muchísimas gracias por estar y ustedes sigan con el foro.
Bueno, Ami, Karen, Dan.
Bueno, hablábamos de las flechas, como esas flechas que no se pueden sanar, ¿verdad? ¿Cómo entrar en un proceso de transformación consciente? Pues obvio, siempre hay que entrar en sí mismo, más allá de lo físico, más allá de poseer en lo físico, es a lo que me refiero, sino soltar lo físico e interiorizar en lo espiritual, que es donde realmente está el vacío. Generalmente nosotros vemos esas flechas y lo identificamos con todo lo material, ¿sí? Las sentimos y creemos que lo vamos a llenar con cosas materiales y no estamos haciendo un trabajo espiritual, sino estamos haciendo nos estamos desbloqueando, porque no estamos identificando directamente la memoria o la raíz de dónde se está generando. Y para eso sí hay muchas personas que pasan situaciones demasiado complicadas, experiencias de vida que impactan, y cargan con muchas emociones que no les permite tener una vida saludable, y aunque lo intentan, se desconectan y no saben muchas veces cómo conectarse. Pero para llegar a volver a sentirse en esa conciencia, a interiorizar con esa conciencia de luz, de amor que todos somos, es importante que entremos nuevamente en ese dolor y lo comprendamos, que no juzguemos, que no señalemos, que no pensemos ni siquiera en el dolor, aunque lo sintamos, no pensar en que me hicieron esto o en que yo hice esto, sino en un proceso de limpiar de manera consciente esa memoria de esa situación, ¿sí? Si nosotros no entramos en ese dolor, si nosotros no entramos en esa situación, si nosotros no entramos en ese error que cometemos y que creamos memoria, no vamos a cargar con eso constantemente y nos va a pesar, siempre nos va a pesar. Pero, y muchas veces nosotros no, como ya dije hace un momento, no vemos a profundidad como ese dolor espiritual, sino lo empezamos a llenar con cosas materiales y reaccionamos de manera negativa con las personas que están frente a nosotros. Como decía ahora nuestro compañero, que muchas veces expresamos dolor porque tenemos dolor, ¿sí? Y de esa manera nosotros respondemos porque no entramos en esa conciencia interior para realmente entrar en la situación, sanar y poder ver como las cosas de una manera diferente. Por eso es importante interiorizar en la situación, en ese espacio de vida de impacto.
Sí, desde la Ayurveda también va en línea con lo que estás comentando, que propone un camino donde podamos observar los momentos donde uno tiene reacción, ¿no? Acción, reacción, que es un poco lo que comentaba el compañero de ¿qué hago con la flecha? Tengo dolor, genero más dolor. Como poder correrse de ese lugar, pero correrse desde un lugar de observar, de generar Akash, que es espacio, ¿no? Espacio mental, y hacerse preguntas sin reaccionar, pensar o preguntarse, ¿hay alguna otra forma diferente de hacer lo que quiero hacer? ¿Hay alguna otra forma diferente de reaccionar frente o accionar frente a esta situación? Y eso es un poco esto de tener la flecha en la mano, ¿no? Y de tener como la decisión de poder elegir, pero reflexionando y haciéndose lugar mental para no reaccionar, que la reacción es lo que nos hace generar y generarnos dolor. Si estamos en una frecuencia de acción-reacción es porque, como mamíferos que somos, estamos vivenciando una situación de acción o de huida, ¿no? Como viene el león y yo soy un conejo, entonces o me paralizo frente a la situación de amenaza, o salgo corriendo, y es como muy, muy, muy del instinto del humano, de nosotros, pues, de esa reacción, ¿no? Frente a la amenaza, Entonces lo que se propone es hacer espacio, hacer un espacio mental y poder pensar si hay alguna otra forma, una otra manera de poder ver esa situación y no volver a accionar o reaccionar de la misma forma que uno viene accionando, que es conocida y que es lo primero, ¿no?, que aparece. Y que también viene atado a otro concepto, que son los britis o las acciones mentales, los pensamientos, ¿no?, que se van generando como surcos. Frente a una acción, yo reacciono de una manera concreta y voy haciendo un caminito, ¿no? Bueno, esa acción puede generar dolor, pero si yo sigo generando ese camino, lo estoy profundizando. Entonces, un poco es pararse y observar, ¿no?, la situación para ver si tengo que dar la vuelta y armar otro camino. Y después quería traer, que me parece importante, que las memorias, está bueno también traer las memorias que nos generan felicidad, placer, ¿no? Poder sacar también de todas las memorias que uno pueda poner a la luz, las memorias lindas, las que nos dan calor en el corazón, ¿no? Y aceptar las memorias dolorosas, pero también poder traer memorias de nuestros ancestros, memorias incluso de nuestras experiencias, donde actuamos de buena fe, donde fuimos felices, ¿no? Como para también un poco equilibrar la balanza y no darnos todo el tiempo con el látigo, poder también abrazar otras situaciones, ¿no?, donde fuimos queridos, donde dimos un abrazo, no sé, como poder abrir un poco esa mirada, que no siempre tiene esto del karma que ser algo negativo, que las memorias tienen que ser dolorosas. Bueno, también podemos traer otras memorias, ¿no?, que nos nutran.
Sí, exacto. No solamente hablamos de recordar alguna memoria que nos haya generado un proceso de felicidad o algo así, porque generamos también una dependencia, ¿no?, de un recuerdo, sino también es necesario de que si vamos a traer una memoria de nuestros ancestros, porque muchas veces la gente dice, ah, sí, yo tengo las memorias de mi abuelo y no sé qué más, pero puede ser algo de conocimiento. Pero para traer esas memorias significa entrar en sus acciones conscientes, significa reaccionar de manera consciente a esas memorias conscientes, ¿sí? Muchas personas dicen, es que yo quisiera tener la memoria de mi bisabuela porque mi bisabuela tejía de esta manera, ¿sí? Ojalá yo tuviera esa memoria para hacerlo, ¿verdad? Y se queda simplemente en un recuerdo de una memoria positiva. Más que si yo digo, voy a intentarlo y voy a hacerlo como quizás lo hacía mi abuela. Entonces, automáticamente con mi ADN se conecta con la memoria de mi abuela o mi bisabuela. Y cuando estoy tejiendo, estoy conectándome directamente con su memoria, con su energía. Y la creatividad sale de manera natural. Y no es que sea algo innato, sino es esa memoria reaccionando a través de la acción. Entonces, es muy importante que más allá de recordar algo que ya sucedió, que nos puede crear una dependencia también, que no es negativo ni es positivo, es algo agradable para el ser, pero también es necesario crear esas o traer esas memorias, digamos, si hablamos del pasado. Recuerdo que estaba con tal persona y hicimos una situación que nos generó dicha, ¿sí? Y me quedo en el recuerdo. Pero si yo traigo esa sensación, si traigo esa conciencia y si traigo la situación, si es un espacio diferente, voy a traer esa memoria y la voy a nutrir. Entonces constantemente estoy conectando con esa memoria y estoy viviendo una experiencia de luz. Entonces sí es importante pues ampliarlo a todos los espacios, no solamente recuerdos, sino espirituales también. Por ejemplo, es que personas que ya sus padres hayan fallecido, es que mi papá era de esta manera, o mi mamá era de esta manera, eran muy humildes, ¿sí? Pero yo no sé, no tengo esa humildad, ¿sí? ¿Cómo traigo esa memoria? Pues recuerdo con la mirada como ellos hacían cada gesto, cada acción, con humildad, y cuando yo voy a hacer cualquier cosa, sea con un animal, con una persona o con uno mismo, verlo con humildad, ¿sí? ver la sutileza con que lo estoy haciendo y sentir la conciencia en cómo lo estoy haciendo para poder explorar esa memoria cuando no la conozco. De esa manera también se amplían las memorias de conciencia, de luz.
Bueno, el programa ya se está acabando el tiempo. Me parece extraordinaria esta última idea para cerrar el programa de AMI, porque cierra lo que habíamos empezado, ¿no? Que es que ahora que ya se está por llegar el momento del brindis, de la Nochebuena, la persona que se encuentre solo, que active esas memorias de las personas que lo han acompañado y bien, también por supuesto, estas mal llamadas mascotas, estos seres que lo han acompañado y que han dado mucho amor, que puedan activar esas memorias en estos momentos y que sientan realmente que están acompañados. Yo les agradezco mucho, han hecho un programa fabuloso, me lo han hecho muy fácil. Le agradezco a Claudio, el operador de Radio Mantra, le agradezco a Gerson por realmente producir este video. Y bueno, les agradezco a Ami, les agradezco a Karen, y no faltará oportunidad para nuevamente estar en la radio. Muchas gracias. No sé si quieren saludar y decir su
Sí,
link
gracias.
de encuentro. Dale, dale, Ami,
Bueno,
tu link de encuentro.
sobre todo en esta noche tan especial donde estamos reunidos con nuestros familiares, en estas novenas, en estos tiempos de familia, traer esas memorias también es cuando abrazamos a alguien. Si pasa Nochebuena o Año Nuevo, abrazar a esa persona y no sentir como un abrazo físico de que, ay, sí, aquí estamos, sino de que realmente te siento, de que realmente estoy y de que estoy dando un abrazo con conciencia, con amor. Eso es muy importante porque eso activa muchísimo esa memoria de familia, muchísimo esa memoria de amor y es muy importante cerrar este año con toda la actitud, con toda la conciencia, pero a través de esas memorias conscientes, que es lo que nos va a ayudar a evolucionar, que es lo que
Bueno,
nos va a ayudar a transformar.
dite vos porque se acabó el tiempo. Un minuto, Karen.
Bueno, no, quería agradecerles ahora que queda poco tiempo y bueno, y dejar el mensaje que el momento es presente, es el que está cargado de posibilidades, ¿no?
¿Y cómo se comunican con vos?
Por Instagram, en Hacia Adentro Yoga.
Y
Bueno.
Amy, para vos también, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
En Facebook me encuentran como Ani Torres, en Instagram me encuentran como Ani Torres, terapeuta espiritual, y en Google me pueden encontrar como Ani Torres, terapeuta espiritual también, en Terapeutas del Corazón.
Y Gustavo, ¿y vos, a vos cómo te encuentran en redes sociales?
No me encuentran porque terminó el tiempo. Señores, muchas gracias a todos. No,
Feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos, los queremos mucho.
Feliz
Nos
Navidad. Abrazo.
encontramos en una nueva edición de Radio Conexión Consciente aquí en Mantra FM 90, 91.9 en www.mantrafm.com.ar. Es un placer, feliz Navidad para todos, los queremos mucho, chao.
Para contactar con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina. Más 54 911 67 47 77 96. O bien por sus redes, Instagram, arroba comunidad conexión consciente. Facebook, conexión consciente. Fanpage, comunidad conexión consciente. O en su página web, www.conexión-medioconsciente.com.